La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
El presidente Zelensky de Ucrania acude a la Casa Blanca, Estados Unidos, para asegurarse del apoyo militar estadounidense, en particular defensa antiaérea para detener los bombardeos rusos. Nagorno-Karabaj, Cáucaso, primera reunión entre Azerbaiyán y los separatistas armenios del enclave rendidos el martes tras 27 horas de resistencia armada. En Francia, segundo día de la visita del Estado del rey británico Carlos III. Última edición Américas, fallo histórico y crucial. El Tribunal Supremo de Brasil se pronuncia en favor de los pueblos indígenas acerca de sus tierras ancestrales. Además, la ONG Reporteros Sin Fronteras denuncia amenazas, agresiones contra los periodistas en toda la cuenca de la Amazonía. Fabián Lee en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
President Biden will announce a new package of military assistance today that includes significant air defense capabilities to help Ukraine.
La Casa Blanca anunciaba la próxima entrega por Estados Unidos a Ucrania de importantes medios de defensa antiaérea, por el momento sin incluir poderosos misiles tácticos de largo alcance, ATACMS, que reclama Kiev. Anhelo que el presidente Zelensky debía elevar ante el presidente Biden en la Casa Blanca. Se reunía más temprano por la mañana con los líderes del Congreso en Washington. De manera inédita, en semanas, Ucrania fue de nuevo bombardeada intensamente a primera hora del jueves. 36 misiles rusos sobre 43 fueron interceptados. 3 personas al menos perdían la vida en Jersón, en el sur. La administración presidencial en Ucrania advertía sobre los, comillas, meses difíciles que aguardan, comillas. En redacción, Manu Terradillos.
Nueva campaña de bombardeos contra la red eléctrica ucraniana a falta de unas semanas para que entre el frío. Se produjeron cortes en el suministro eléctrico en 5 regiones del oeste, este y centro del país. Según el gestor de la red, se trata del primer ataque contra la infraestructura eléctrica en 6 meses. Los ataques aéreos con misil o dron ocurrieron poco después de que Rusia asegurara haber derribado 22 drones ucranianos que sobrevolaban la anexionada península de Crimea, el Mar Negro o bien las regiones rusas limítrofes de Belgorod y Orel. En otro orden, Ucrania y Polonia acordaron resolver a la mayor brevedad su diferendo comercial sobre los cereales, diferendo que propició que Polonia anunciara anoche que no entregará más armas a Ucrania, a pesar de ser un pilar vital de la ayuda militar a Ucrania desde la invasión rusa.
Este jueves el presidente Duda en Varsovia enmienda en parte, minimiza las declaraciones anteriores de su primer ministro Mateusz Morawiecki. En el Cáucaso Sur, Azerbaiyán califica de constructivas las primeras discusiones celebradas con los separatistas armenios del enclave de Nagorno-Karabaj acerca de la reintegración de ese territorio secesionista de unos 120.000 habitantes armenios, y ello tras una exitosa ofensiva militar de apenas 27 horas de las Fuerzas Armadas azeríes. Humillados, los armenios del enclave reclaman hoy garantías de seguridad antes de entregar su arsenal. Hay un compromiso para más reuniones. Mauricio Latorre.
Según un consejero de la dirigencia separatista armenia del enclave, sigue vigente el cese de las acciones militares, que contempla que los separatistas sean disueltos y desarmados, pero a su juicio falta mucho antes de alcanzar un acuerdo definitivo que incluya garantías de seguridad. El cese del fuego anunciado deja pensar que Azerbaiyán tomará el control total de Nagorno-Karabaj, reconocido internacionalmente como territorio azerbaiyano, pero administrado por autoridades armenias disidentes que consideran el enclave como su patria ancestral. En la vecina Armenia y bajo fuerte presión por no ayudar a los separatistas, el primer ministro Nikol Pashinyan declaró hoy que su país necesita absolutamente la paz con un entorno exento de conflictos interestatales e interétnicos.
El Reino Unido será siempre uno de los aliados más próximos y un de los mejores amigos de la Francia.
Reino Unido será siempre uno de los más estrechos aliados de Francia. Ante los senadores y diputados franceses, alternando los dos idiomas, el rey Carlos III de Reino Unido abogaba este jueves por una nueva concordia con París, como la de 1904, en particular sobre el clima, y aseguró el inquebrantable apoyo de Londres y París para apoyar a Ucrania. Un discurso ante los parlamentarios en un ejercicio inédito para un monarca británico, saludado por una ovación en pie de los diputados y senadores franceses. Segundo día de visita de Estado a Francia de Carlos III, que evoca a continuación Dativo Salvia, experto en historia dinástica y monarquías europeas, aquí aludiendo a aquel tratado L'Entente Cordiale.
Una de sus más importantes funciones es, casi diríamos, encabezar la diplomacia de su país, ser el gran embajador del país en el extranjero y reforzar las relaciones con los países amigos. El Brexit y los cambios de primeros ministros en el Reino Unido han perjudicado las relaciones con todos los estados de la Unión Europea, en primer lugar, y con otros estados del mundo. Las relaciones entre Francia y el Reino Unido, desde la Entente, ha sido una de las partes fundamentales de la política diplomática de los reyes británicos, desde Eduardo VII, a raíz del Brexit y de sus cambios de gobierno que no hacen estable políticamente un país, pero sí lo hace estable la monarquía, la corona.
Aquí en Francia, la Comisión Francesa sobre el Incesto publicaba el análisis de 27.000 testimonios recibidos en 2 años. 800 de ellos en difíciles reuniones públicas. Reclama, ante su programada extinción, continuar su misión para reforzar la protección de los menores frente a las violencias sexuales. Melissa Barra.
La Comisión Independiente sobre el Incesto y las Violencias Sexuales contra los Niños recabó en 2 años 27.000 testimonios, de los cuales casi la mitad vía telefónica, unos 9.000 en línea y otros 4.500 por correo. Creada en 2021, esta comisión tiene como cometido recopilar la palabra de las víctimas y preconizar políticas públicas para luchar contra esa plaga que afectaría a unos 160.000 menores cada año. Según los testimonios, solo un 8% de las víctimas que han denunciado violencias sexuales han recibido un apoyo social activo al ser escuchadas, creídas y protegidas. Y uno de cada 2 menores no fue protegido cuando recibió atención médica. En la actualidad, 1 de cada 10 adultos ha sido víctima de violencias sexuales durante su infancia.
El presidente de la Autoridad Palestina con el resto de la actualidad internacional desde Naciones Unidas, Próximo Oriente. Mahmoud Abbas advirtió en el pupitre de la ONU que no habrá paz en Próximo y Medio Oriente sin que se tenga en cuenta los derechos legítimos de los palestinos, en un contexto en el que Arabia Saudita e Israel manifiestan en las últimas horas anhelar una normalización de sus relaciones bilaterales.
Noticias de América en RFI.
E eu estou exatamente acompanhando o voto do eminente relator.
En Brasil, con el voto del magistrado Luis Fux este jueves, tras interminables audiencias, los 11 jueces del Tribunal Supremo Federal se inclinaron en favor de los pueblos indígenas, del futuro de sus tierras ancestrales, importante barrera contra la deforestación. Rechazaban así la tesis defendida ante esa corte por el lobby agroindustrial, que amenazaba a más de 700 reservas indígenas ya delimitadas. Dinamama Tuxá es coordinador del articulado de povos indígenas de Brasil. Reacciona en línea con RFI, La Piba.
Bueno, nos estamos bastante realizados.
Estamos muy contentos porque se trata de un tema tan importante para los pueblos indígenas de Brasil. Con su mayoría, el Supremo Tribunal reconoce el derecho originario de los pueblos indígenas y no acata esa tesis que ataca los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Ahora vamos a seguir luchando para que el gobierno brasileño siga la política de demarcación territorial como está previsto en nuestro texto constitucional. Pero también tenemos otros desafíos, otros puntos que los miembros del Supremo Tribunal han puesto de relieve, como la cuestión de indemnizaciones previas y las actividades económicas dentro de las tierras indígenas.
Un mes para la presidencial en Argentina, las urnas siguen más abiertas que nunca. En democracia, la economía sigue en el centro del debate. El ultraliberal anarcocapitalista, así se reivindica Javier Milei, se mantiene, campea en cabeza tras las primarias como favorito en las encuestas frente a la centroderechista Bullrich, o bien el oficialista aspirante del Ejecutivo saliente Sergio Massa. Falta un mes, nada parece claro. Comentarios del analista comentarista Lucas Doroñuk.
Es una elección de tercios, algo que en la historia reciente de Argentina nunca tuvo lugar. Siempre nos acostumbramos a una elección de medios, donde son dos partidos los que se disputaban el poder, en este caso tres. Dentro del votante de Bullrich y de Milei hay ciertas semejanzas que uno los puede ver más allegado al concepto de la derecha política y más allegado al concepto inclusive del outsider en la política. Por ende, es probable que se puedan llegar a quitar o mover algunos votos allí. Y Massa podría arrastrar los votos más moderados y los indecisos. Y es interesante porque Massa, al tener la capacidad y el poder de estar en el Estado, es cierto, está llevando adelante una serie de reformas a contrarreloj para beneficiar, si se quiere, el bolsillo del trabajador. Uno lo puede tomar como una medida preelectoral, claramente, y de esa manera algunos sondeos encuestadoras privadas en Argentina dan como el favorito a llegar al balotaje contra Javier Milei, de alguna manera relegando a Patricia Bullrich.
En Estados Unidos, parlamentarios presentan una resolución que pide disculpas por el papel de Washington en el golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile, el papel de Estados Unidos. Los congresistas estiman que Biden debe dar un paso más en la desclasificación de documentos acerca de la cual es experto del National Security Archive, Universidad de George Washington, Peter Kornbluh.
Es una resolución muy importante, es una iniciativa que merece mucha atención y especialmente la atención de la administración Biden. No, la resolución no pide disculpa, pero expresa para la primera vez al Congreso una expresión de estos senadores y congresistas que dice que expresa el profound regret de lo que hizo los Estados Unidos en Chile. Y este es mucho más que ha hecho en este importante aniversario. La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el gobierno de los Estados Unidos. Por lo menos tenemos, you know, algunos congresistas y senadores con un consciente de la oscuridad de esta historia y está haciendo una expresión oficial de regret y también empujando la declasificación de más documentos que se puede ayudar los chilenos a avanzar las causas de derechos humanos y especialmente yo creo el plan de búsqueda que el presidente Boric acaba de anunciar.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Amenazas, presiones, agresiones contra periodistas en toda la región de la Amazonía, cuenca que abarca a varios países. La denuncia de Reporteros Sin Fronteras en un informe publicado este jueves. Enfoque y entrevistas a cargo de Manu Terradillos.
Llevan una diana en la espalda, así describe Reporteros Sin Fronteras la situación de los periodistas en la Amazonía de Brasil. Un informe de la ONG revela que entre el 30 de junio de 2022 y el 30 de junio de este año hubo 66 ataques contra la libertad de prensa en la zona, que demuestran cómo quienes acaparan la tierra y los recursos naturales buscan silenciar cualquier voz que denuncie abusos y vulneraciones de los derechos humanos o la legislación medioambiental. Artur Romeu, director de la Oficina Regional de Latinoamérica de Reporteros Sin Fronteras, habló para Radio Francia Internacional.
Los temas tabús o los temas que más han generado represalias han sido política nacional, pero también local, involucrando temas de la administración de las municipalidades en la región de Amazonía, pero que siempre involucran casos de corrupción, pero también, por supuesto, y con mucha énfasis en temas de socioambientales, la acción de las minerías, de crímenes ambientales en la región, de conflictos de tierras con las comunidades tradicionales y pueblos indígenas.
De los 66 casos registrados, 16 estaban precisamente relacionados con investigaciones sobre la industria agrícola, la explotación minera, los pueblos indígenas y los derechos humanos. El más destacado fue el asesinato del periodista británico Don Phillips y el indigenista brasileño Bruno Pereira por personas ligadas al narcotráfico en el Valle del Jabarí. Sin embargo, estas agresiones tienen muchas formas y caras.
El fotorreportero que ilustra la portada del informe se llama Edmar Barros, un fotorreportero brasileño que está justamente fotografando una área de quemada en el sur del estado de Amazonas en 2023, y al regresar de la misión de su cobertura recibe llamadas en las cuales dicen que si continúa a dar visibilidad a las quemadas, él mismo va a terminar quemado. O sea, es un ejemplo de casos de amenazas, amenazas de muerte, impedimentos de cobertura, acoso judicial, acoso moral, destrucción de equipo, robo de equipo, destrucción de medios, de las instalaciones de medios de comunicación locales.
Reporteros Sin Fronteras destaca que es necesaria una mayor involucración de las autoridades para aplicar las leyes y proteger la labor de los periodistas y los medios, así como una mayor educación mediática para prevenir la propagación de noticias falsas que tienen como objetivo desviar la atención o incluso justificar estas violaciones.
Manu Terradillos, RFI, en línea con Artur Romeo, al frente de la unidad Reporteros Sin Fronteras América Latina. En breve, rápidamente, Estados Unidos entregaba casi 500.000 permisos temporales de trabajo de estadía para venezolanos en el marco de los estatutos de protección temporal TPS, y el Parlamento de Venezuela propone este jueves un referendo consultivo sobre la zona en disputa con Guyana, el territorio del Esequibo, zona rica en disputa en recursos naturales y sobre todo petróleo. Seguimos, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Próxima cita informativa a las 10 GMT, como no, el invitado de Jordi Batallé en estos estudios, el guitarrista Thibaut García.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos podíamos imaginar, el interés por las lenguas y culturas minoritarias, sobre todo en América Latina, no es nada reciente. Ya en 1932 se presentaba en un concierto en la ciudad brasileña de Bahía el guitarrista y compositor Agustín Barrios, cambiando su nombre por el guaraní Nitsuga Mangoré, autoproclamándose el Paganini de la guitarra de las selvas de Paraguay. Virtuoso al que nuestro invitado de hoy, el guitarrista francés Thibaut García, le dedica su más reciente grabación. Thibaut García, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, es un placer estar contigo.
En tu interpretación de esta obra que estábamos escuchando de Barrios, titulada Una limosnita por el amor de Dios, Nos parece ver al pobre mendigo, ¿no?, que está temblando, pidiendo una limosna.
Sí, exacto, es la historia de esta obra, La limosna por el amor de Dios, de Barrios. La historia es que cada día había una mujer que vino a su casa para como si mendigar, como si sea.
Mendigar, sí.
Mendigar, exacto. Y un día decidió, después de dar dinero cada día, decidió de componer una obra. Y esta obra es la última obra de su vida. Y también la conocemos sobre el título El último trémolo. Es una obra mágica. Creo que se fue al cielo varios con esta obra.
Por cierto, ¿sigue en la casa de tus padres la guitarra colgada en el salón, como me habías contado una vez?
Pues no sé si es la misma guitarra que cuando tenía 6 años, pero hay una guitarra todavía. Y hay nuevas guitarras ahora.
Esa guitarra te marcó tanto que me contabas que insististe durante 6 meses pidiendo que te diesen clases de guitarra, ¿no? Y tus padres no querían.
No es que no querían, es que no podían aprenderme a tocar la guitarra, porque ellos tocaban la guitarra, pero como autodidactos,
se dice.
Y pues no podían aprender. Entonces, durante 6 meses cada día, y preguntaba, por favor, apréndeme la guitarra y tal, y finalmente fui en una escuela de música. Y así empezó las cosas.
Es cierto que dudabas entre el fútbol y la guitarra, entonces.
Pues empecé con el fútbol antes de la guitarra, cuando tenía 5 o 6 años, y tocaba el fútbol durante 10 años, pero a un momento no puedes hacer todo, y seguramente que tocaba la guitarra mejor que tocaba el fútbol, entonces pues me dediqué a la guitarra completamente. Pero todavía juego al fútbol. Mañana tengo un match de fútbol.
Quizás hubieras podido ser campeón del mundo con la selección francesa, ¿no?
Pues quizás lo
pude. ¿Qué pensaste cuando viste que Francia ganaba el campeonato del mundo? Dos veces, por cierto.
Sí, pues eso era increíble. ¿Sabes? El deporte para mí es muy importante. Y seguirlo también. Hay algo, hay una adrenalina también en el deporte que es increíble. Y por eso continúo a jugar.
Y a los 16 subes a París, a la capital francesa, para estudiar en el Conservatorio Nacional. ¿Fue algo definitivo para ti? A partir de entonces, ¿la guitarra es tu profesión?
Seguramente. La cosa es que cuando me fui a París tenía 16 años y para mí no pensé un segundo a los problemas o qué, porque era la cosa que quería hacer 100%. Entonces, cuando me fui, sabía que mi vida estaba dedicada a la guitarra.
Pues obtener el primer premio de guitarra, ¿no? En el Conservatorio de París.
Sí, no es como un primer premio, es un premio como tuve mi máster, pues las cosas cambiaron. Pero luego con concursos tuve unos premios, sí.
El más importante quizás de esos premios fue el de Sevilla, fue el primero que ganas. ¿Qué dijo tu padre cuando supo que ganaste un premio en Sevilla, no lejos de donde había nacido su familia?
Exacto, pues era un día muy importante para mí. Y mis padres, claro, que eran muy, muy contentos de esto y compartirlo conmigo. Y todavía están conmigo en esta aventura. Pero Sevilla, en 2013, fue algo que cambió las cosas. Porque era el primer año donde tuve unos conciertos oficialmente en el mundo. Y eso, cuando empezás a tocar la guitarra, la pregunta la más importante cuando eres joven es ¿cómo empiezo a hacer este vida de concertista? ¿Cómo pasa las cosas? ¿Cómo empieza?
Y no es fácil.
No es fácil, pero los concursos ayudan. No son la única respuesta a esto, pero es una manera de empezar.
Tu popularidad, gracias a eso, es enorme en el mundo. En Estados Unidos, sobre todo, ganaste el gran premio de guitarra de Estados Unidos. Y en Japón, donde es cierto que has sido la estrella invitada de una serie de televisión.
Era una película.
Una película.
Una película para el cinema japonés. Eso también es una sorpresa de la vida, ¿no? Que como que en este tiempo nunca fui a Japón y estaban buscando para un guitarrista europeo joven de como 25 años, exactamente yo. Y entonces eso pasó y me fui a tocar en una película japonesa y ahora tengo una relación increíble con Japón. Me encanta muchísimo.
¿Tuviste que aprenderte un texto en japonés para la película?
No, hablé en inglés.
Menos mal, porque el japonés sí. No es fácil.
No es fácil, ¿no?
Casi tan difícil como el guaraní.
Ah, sí, el guaraní tampoco lo hablo.
Volviendo al Bohemio, el nuevo álbum que acabas de consagrar a Agustín Barrios en el sello Erato Warner Classics, ¿no exagera Agustín Barrios cuando se considera el Paganini de las selvas de Paraguay?
Eso es muy divertido. Cuando un artista él mismo se llama yo soy el Paganini de la selva de Paraguay, pues demuestra el personaje, la personalidad muy fuerte, ¿no? Pero creo que se llamaba así porque era un virtuoso, un gran virtuoso de la guitarra, increíble. Tenía dedos grandes y trabajaba, practicaba como 10 a 12 horas al día, es increíble. Pero yo me gusta llamarlo más como el Chopin de la guitarra, gracias a su manera de componer la música. Pero sí, es un poco el Paganini, un poco el Chopin.
El Chopin, por esa sensibilidad casi enfermiza de sus obras, pero también hizo evolucionar la técnica del instrumento como Chopin lo hizo con el piano.
Sí, hay cosas con varios que se ven la manera de componer, que se ve que son cosas que están escritas en la guitarra. Entonces, cuando ves la partitura, ves la manera de mover los dedos, una manera con mucha elasticidad, por ejemplo, que no es tan fácil. los trémolos que usa de una manera particular. Y una cosa también que me gusta muchísimo en la música de Barrios es que usa la guitarra a veces un poco diferente con la escordatura. Y en lugar de usar una escordatura normal, por ejemplo, cambia las dos cuerdas bajas y hace sonar la guitarra de una manera más grave y más emocional, creo.
¿Lo has transcrito a tu guitarra eso también? ¿Has cambiado las cuerdas de,
sí,
de tu guitarra?
Sí, con unas obras tienes que cambiar la escordatura. Y cuando lo tocas en concierto es algo que debes pensar, porque tienes que cambiar durante el concierto, ¿no?
En la pausa, imagino, ¿no?
No en la pausa, entre las obras, ay, pero es el trabajo del guitarrista.
Por supuesto, claro, sí, que sí. Tanto le interesaba a Barrios la música europea que hizo también transcripciones de Schumann, de Beethoven, que las has grabado incluso en el disco, ¿no? ¿Es tan diferente la técnica pianística de la guitarrística? ¿Se puede adaptar fácilmente?
No es fácil. La cosa es que, en general, imaginamos que la guitarra es como un pequeño piano, pero la manera de tocar es muy diferente. Y, por ejemplo, hablamos del trémolo con el piano, no se imagina hacer un trémolo como en la guitarra, y cosas así al revés. Entonces, es difícil, creo que, tocar las obras de piano para guitarra sola. Son muy difíciles. Pero pues Barrios podía hacerlo y hizo transcripciones y pensaba que era muy interesante de poner esto también en el disco porque hace parte de la personalidad de Barrios también.
Por supuesto. El hecho de reivindicar la cultura guaraní lo convirtió en Paraguay como un héroe nacional. Los billetes de banco tienen su efigie, hasta los sellos. Estamos viendo un sello precisamente. ¿Por qué cambió su nombre tan radicalmente?
Pues
eso me recuerda a Cassius Clay, que también se llamó, sí, Mohamed Ali, después ya no era Cassius Clay.
Eso es una pregunta que me hubiera gustado preguntar a varios él mismo. No conozco la versión de varios, pero lo que pienso es que hay una mezcla de dos cosas. Hay una cosa que realmente tenía raíces guaraní y quería conectar con estos. Y creo que también había una cosa del escenario, de hacer música clásica, su música, con su identidad, con algo un poco más loco, un poco diferente del clásico que veía a esta época.
Estamos viendo una imagen de
Barrios. Es increíble, ¿no? Las imágenes.
De indio guaraní, naturalmente. Sí. Quizás gracias a personajes como él, hoy en día el guaraní es lengua oficial en Paraguay, ¿no?
Sí, es creo que la cultura, las culturas tradicionales, son muy importantes de guardarlas, ¿no? Saber que existen y preservar. Y entonces sí, quizás gracias a su personalidad ayudó.
En Paraguay el arte plumario es muy importante. Te hemos visto en el disco con una pluma. ¿Te la han traído de Paraguay esa pluma o no?
Esta pluma no de Paraguay, pero lo podemos imaginar.
En fin, pues muchísimas gracias, Thibaut García. Mucho éxito con este disco. Por cierto, este 12 de octubre tienes un concierto en Santiago de Chile. Te vas a Lima luego, a la República Dominicana. No es la primera vez que tocas en América Latina.
América Latina no, pero en esos países sí, es la primera vez. Donde fui en América Latina fue México, Argentina y Brasil. Entonces me voy a descubrir algo diferente.
¿Y para cuándo un concierto en Paraguay? En Asunción, por
pues,
ejemplo.
Pues no sé cuándo, pero tenemos que hacerlo, ¿no?
Aquí nuestros oyentes están impacientes, seguramente nuestros oyentes en Asunción, en todo Paraguay. Muchísimas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Jean Bourdelas y Mademoiselle Monta, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, en Asunción, seguro que también, sobre todo hoy, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red, la red TAL, que reúne televisiones públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.